Pedro 5, Primera de Pedro capítulo 5, la humildad de la fe, la humildad de la fe. La semana pasada hicimos compartimos algunas ideas, no solo introductorias, sino rectoras, ¿verdad?, de este tema y de este capítulo, pero vamos ahora a tomarlo verso a verso hasta el final, y allí entonces terminar nuestra exposición. Comenzamos entonces los primeros cuatro versículos. El apóstol Pedro dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro corruptible de gloria. So, el apóstol Pedro, que es un apóstol, ¿verdad?, tiene una posición, pudiéramos decir, ha tenido una posición prominente entre los discípulos, entre los ancianos y pastores en la iglesia. Pero miren qué interesante, como él aquí se nombra en paridad con el resto de los pastores. Él dice: yo soy otro pastor con ustedes. So, la humildad de la fe, no importa cuál sea nuestra posición en la vida, nuestra estación, nuestra esfera, nuestra posición de autoridad, trae una paridad, un sentido de igualdad entre aquellos que servimos. Y el apóstol Pedro lo demuestra aquí. Aquel que sabemos anteriormente era el Pedro que quería, ¿qué?, ser el primero, el que siempre quería sobresalir, el que se sentía superior, y a veces con buenas intenciones. Sin embargo, parece que el apóstol Pedro ha sido forjado, formado, disciplinado en la humildad de la fe, a poder manifestar un sentido de igualdad entre y con aquellos que sirve. Él, que es el apóstol, se nombra también como un anciano más entre vosotros, porque es lo que es al final del día. Ciertamente el apóstol tiene una connotación particular. Sabemos que son aquellos que fueron comisionados por Cristo, anduvieron, caminaron con Él, vieron sus padecimientos, su resurrección, fueron testigos de ella, y Dios los usó para poner el fundamento con la piedra angular que es Cristo de su palabra. Pero en este momento Él hace referencia simplemente a su paridad con el resto de los pastores. ¿Qué somos al final del día? Somos pastores de la grey de Dios. Somos pastores, somos aquellos que pastoreamos las ovejas. ¿Y de dónde viene este llamado? Que somos testigos de los padecimientos de Cristo y que somos todos participantes de la gloria que será revelada. So, se fijan esta expresión, por un lado, de los padecimientos de Cristo. Los apóstoles fueron testigos de ello. Los ancianos y los pastores dan testimonio de los padecimientos de Cristo, de los padecimientos de la cruz y de la gloria entonces que sigue a estos padecimientos. Esta misma expresión la encontramos al principio de la carta, en Primera de Pedro 1, comenzando en el 10, dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Se fijan? Por un lado, los sufrimientos de Cristo, los sufrimientos de la cruz y la gloria, ¿verdad?, que resultaría de esto. Esto es una buena, una manera, pudiéramos decir, muy práctica y muy un buen resumen de lo que es, de cómo podemos presentar el Evangelio, en el sentido de que se trata de los padecimientos de Cristo y después de la herencia de su gloria. Cristo padeció, ¿verdad?, sufrió y después entró en su gloria, y de esa manera somos salvos. Eso es lo que había sido profetizado. Por eso es que a veces el pueblo y los líderes no entendieron, porque solamente estaban esperando gloria, solamente tenían sus oídos y sus ojos enfocados en la gloria. ¿Cuándo va a venir el Mesías para que nos exalte? ¿Cuándo va a venir el Mesías para que nos lleve a la gloria? ¿Cuándo va a venir el Mesías para que nos restaure a prominencia, a la cabeza, ¿verdad?, nos elimine el yugo opresor, nos libre ya de sufrimientos y de dolores y de padecimiento? ¿Cuándo viene el Mesías para llevarnos a gloria? Pero se les escapó algo, que antes de la gloria viene los padecimientos y el sufrimiento. Los sufrimientos de Cristo, los sufrimientos del Mesías, los sufrimientos de la cruz, porque la cruz es el sufrir del siervo de Dios, ¿verdad?, identificado con nosotros, encarnado en el mundo, sufriendo con nosotros, por nosotros y a favor de nosotros, en la manera expiatoria, sustitutiva, ¿verdad?, que lo hizo el Señor. Y es a través de ese sufrimiento que vienen las glorias que Cristo recibe y que después nos comunica. Interesantemente, el patrón a nosotros es igual. El patrón y el camino a nosotros es igual. Y nos sucede también lo que le sucedió a los líderes en Israel, que tenemos un complejo o un instinto solamente y entendible razonablemente, hace razón, ¿verdad?, a la gloria. Lo que queremos es la gloria, eso es entendible. La gloria es el decir no sufrimiento, no padecimiento, no situación, ¿verdad?, adversa, no presión, no quebrantos, sino gloria. Y por eso es que decimos que hay una parte de la iglesia evangélica que malinterpreta la fe, no ve el patrón de Cristo, no ve el patrón de a gloria a través de sufrimientos y padecimientos, y tienen una teología de gloria. Una teología de gloria. ¿Qué quiere decir eso? No, ven a Cristo y para de sufrir. Ven a Cristo y recibe tu milagro. Ven a Cristo y no pecas más. Ven a Cristo y vienes a un estado, ¿verdad?, ahora ya de perfección, de prosperidad, de éxito, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una teología de gloria. Pero a la gloria de Dios se entra a través de los padecimientos. Y eso es algo que hemos visto en esta carta, que se repite una y otra vez. El cristiano es alguien que es llamado a sufrir por causa de Cristo en este mundo. Y hay diferentes oportunidades. No es que, ahora no es que nosotros, ¿verdad?, decimos, ay, tengo que sufrir, deja ver cómo sufro, cómo sufro. No. No hace falta que lo busques. Es la experiencia del cristiano en este mundo, es la experiencia de la vida, y entonces vas a sufrir por causa de Cristo, o en el nombre de Cristo, o para la gloria de Cristo. Allá en Romanos se nos recuerda esto, ¿eh? Vayamos a Romanos un momentico. Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8. Interesantemente, oye, la carne, el ser humano, el ser adámico, es alguien que toma las cosas buenas y las distorsiona enseguida. Usted le da a Adán algo bueno y enseguida lo distorsiona, enseguida lo malogra. ¿Qué han hecho los hombres y parte de la iglesia de Dios aún en la historia con esto del sufrir del creyente? Ha buscado el sufrimiento, ¿verdad? Ha buscado traer sobre sí mismo sufrimiento, porque de alguna manera eso es lo que hay que hacer, eso es lo que vemos en la Biblia. Vemos que el cristiano sufre, que el cristiano, ¿verdad? Y hay entonces una mala aplicación de esta verdad. ¿Cuál es